Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde desde el lunes 29 de septiembre, San Miguel. Nos vamos hasta Policía Foral. Hoy es momento, es el turno de conocer el balance de lo que ha sido el fin de semana para las distintas policías. Recuerden, un fin de semana marcado aquí en Pamplona por San Fermín Chiquito, pero también por fiestas en distintas localidades de Navarra, también en honor a San Miguel, como pueden ser, insisto, Corella, Cortes o el propio Noain. Hablamos con Ignacio desde Policía Foral. Muy buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se notaba que había ambientes festivos en distintos, o se ha notado, que en distintos puntos de Navarra.
Pues sí, sí que se ha notado, sí. Pues a lo largo del fin de semana, Policía Foral ha abierto diligencias a 24 personas por la comisión de diferentes delitos y se han atendido además 41 accidentes viales con un saldo de un fallecido y 3 heridos de diversa consideración. En relación a los detenidos, 13 lo eran por delitos contra el patrimonio, destacando 3 en Pamplona, que celebraba las fiestas de San Fermín Chiquito, que eran detenidos por robo con violencia e intimidación en un operativo conjunto con Policía Municipal tras robar a un ciudadano su teléfono móvil e intentar lo propio con otro ciudadano. 5 varones además eran detenidos por delitos de violencia contra la mujer, 3 por tener en vigor diferentes señalamientos de juzgados nacionales, 2 por delitos de resistencia, desobediencia y atentado a agentes de autoridad, 1 en Cascante por negativa a identificarse, que acabó además golpeando a los agentes actuantes, y otro en Pamplona, en el Hospital Universitario de Navarra, por enfrentarse, insultar y acometer perdón contra los agentes que lo custodiaban, así como contra el personal sanitario, mientras era valorado por la ingesta de algún tipo de sustancia estupefaciente. Finalmente, una persona la detenía en Tudela por amenazas con arma blanca a sus compañeros de piso, que estaba el piso ocupado. En relación al tráfico, tal y como se ha indicado antes, se han atendido 41 accidentes viales con el resultado de un motorista de 66 años fallecido en Berrueta al salirse de la vía y chocar contra un árbol, siendo ya, como digo, 32 los fallecidos en las carreteras navarras en lo que llevamos de año. Y además, 3 heridos eran atendidos de diferente gravedad en siniestros ocurridos en Irurzun, Lecumberri y Cordovilla.
Hemos dicho fin de semana marcado por las fiestas. La verdad es que también está costando, ¿verdad?, este año, durante muchos fines de semana, dar esas cifras. Este año más de 32, has dicho ya, fallecidos en las carreteras navarras. Uno ya es mucho, 32 es una barbaridad, ¿verdad?
Una barbaridad, sí. La verdad que está siendo un año duro en ese aspecto. Y bueno, habrá que ver por qué es lo que ocurre y prestar mucha atención, claro.
Bueno, pues desde aquí, ¿verdad?, solicitamos a todos los conductores, obviamente, mucha precaución en la carretera, que como vemos, pues tiene, muchas veces no vemos el peligro ni el riesgo que entraña. Ignacio, desde Policía Foral, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, buenas tardes.
Nos vamos ahora hasta Guardia Civil, que nos va a hacer también el balance del fin de semana. Pues en esta ocasión nos lo hace Javier. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
¿Cómo ha ido el fin de semana desde Guardia Civil?
Pues, Fermín, nosotros igual que los compañeros de Policía Foral, diferentes actuaciones en materia de seguridad ciudadana. Ya te digo, se ha hecho hasta 16 detenciones. Ya te digo, puedes ver la idea de la cantidad de trabajo que se realiza. Y, como siempre, detenciones por motivos muy variados, Fermín. Los más comunes, por desgracia, Biogen. Hemos tenido 3 casos de detenidos, 3 varones en la localidad de San Adrián y Corella. Y un tercer caso por quebrantamiento por orden de alejamiento en la localidad de Pamplona. Luego también destacar 2 investigados por delitos de hurto, te digo, en la cuenca de Pamplona, por cerca de 400 euros. Y, como siempre, recordar a la audiencia, ¿no?, que hurtar simple correcto de ojo es una situación muy desagradable y tenemos que dar cuenta, claro, siempre a jugar por los hechos.
Bueno, en cuestión de seguridad vial, Javier.
Sí, Fermín, también hemos tenido un fin de semana con varias actuaciones, por suerte pocos accidentes, pero sí que se han investigado dos personas por conducir, ya te digo, vehículo a motor, habiendo perdido, ¿no?, la vigencia del permiso de conducción en Barrio Plano y en Olaibar, la Nacional 121.
Y además, Javier, para terminar, hablamos de la aparición sobre de una operación que habéis realizado sobre plantas de marihuana, aquí en Navarra, en concreto en la localidad de Castejón, ¿no?
Sí, así es, Fermín, ya te digo, en colaboración con la policía local, aparecían, ya te digo, tras una... aparecen varias plantas de marihuana ocultas entre la vegetación en la zona conocida como Sotos del Ebro. Los agentes de policía local realizaron una batida localizando hasta 10 plantas ocultas entre la vegetación ribereña. El hallazgo fue comunicado tanto a Guardia Civil y al tratarse de un posible delito de cultivo de sustancias estupefacientes. Uh-huh. Las plantas fueron aprehendidas, donde se llevó a cabo el pesaje que dio un resultado de hasta 11 kilos de marihuana. Ya te digo, las investigaciones siguen abiertas porque no se descarta que se puedan producir nuevas detenciones.
Bueno, pues que termine con éxito esa operación y como siempre decimos, enhorabuena por vuestro trabajo y gracias, Javier, por contarlo aquí. Insisto, un fin de semana otra vez trágico en las carreteras navarras. Confiemos en poder revertir esta situación aquí, con 32 fallecidos ya en las carreteras navarras, lo cual es una auténtica barbaridad. Javier, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Nada, igualmente, Fermín.
Policía Municipal está con ese día de San Miguel, ese día del patrón de la Policía Municipal. Vamos a intentar estar en ese acto ahora mismo con los portavoces de Policía Municipal. No está siendo fácil porque es, insisto, es su día y están en esta preparación, pero intentaremos acompañar, por supuesto, a la Policía Municipal en este su día de fiesta, en este su día grande. Hoy San Miguel de Aralar, hoy también es un buen día, ya lo saben, para donar sangre. Es un acto sencillo, pero a la vez muy importante. ¿Por qué? Pues porque salva vidas. Además es muy fácil y muy cómodo, ¿eh? Solo tienes que pedir tu cita o informarte en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora sí, nos vamos a ir precisamente hasta esa fiesta, hasta ese día festivo, ese día grande de la Policía Municipal de Pamplona, como decimos, un día como el de hoy, el de San Miguel de Aralar, en el que celebran su patrón, el patrón de la Policía Municipal. Tenemos ya a uno de sus portavoces, a Francisco Aldunate, a quien hay que agradecer que pues haya sacado unos minutos para estar aquí con nosotros en un día tan ajetreado. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos y gracias, lo primero.
Lo primero, enhorabuena, felicidades por este vuestro día del patrón y gracias por estar con nosotros.
Pues bueno, la verdad es que tenemos aquí un buen ambiente en el baluarte y bueno, pues es día de festejar, como bien dices, y de hacer balance también de todo lo que ha sido el año, que bueno, que vamos a decir que ha sido un año por lo menos enriquecedor para nosotros. Mm.
Si te parece, vamos con el balance del fin de semana de San Fermín Chiquito y luego nos cuentas alguna cosa del acto de hoy.
Bueno, pues sí, el balance del fin de semana, pues bueno, nos ha venido todo de golpe, desde luego. Ha habido muchísima intervención, como os podéis imaginar, hemos tenido más de 375 intervenciones, pues de todo tipo de índole, como viene siendo habitual, quizás varias protagonizadas un poco más por ese carácter festivo y ese alcohol entre medio en muchas ocasiones, pero bueno, hemos conseguido llevar todo más o menos bien.
En España, apenas el 30% de los Perdona, ¿sí? Perdona, Francisco, perdona.
Sí,
perdona,
algo, sí, sí. Algo se ha colado por
se
ahí.
Se ha colado, ¿verdad? Se ha colado por ahí, sí.
Bueno, sí. Igual la cobertura no es muy buena, pero bueno, por lo que sea me decís, ¿eh? Como bien decíamos, muchísimas intervenciones este fin de semana, motivado por esa fiesta de San Fermín de Aldapa, en la cual ha reinado, vamos a decir, que el buen ambiente. Aún así, nosotros hemos tenido 37 denuncias, la Oficina de Atención Ciudadana, 37 denuncias, y bueno, ha conllevado a la detención de 10 personas por diferentes delitos, tanto por robos como por maltrato en el ámbito familiar, también hemos tenido un caso, y asimismo, pues algún delito de problemas de convivencia y luego finalmente resistencia pues hacia nosotros, ¿no? Problemas que, bueno, que consideramos que ha sido acarreado, como bien decimos, por el alcohol. Y también en materia de tráfico, materia muy importante, que ya veníamos advirtiendo que, bueno, que nosotros no íbamos a descansar en ese aspecto, y más en estos días, se realizaban casi 900 pruebas de alcohol y eran retirados de la circulación 22 conductores por diversas infracciones, tanto administrativas como penales.
Bueno, lo hemos dicho, ¿no? Marcado un poquito por el fin de semana, marcado por las fiestas, aquí en Pamplona, evidente, por San Fermín Chiquito. Has dicho también que toca hoy hacer balance anual, enriquecedor, ha sido la palabra. ¿Hay algún otro balance? Yo me quedo con el que cada día, cada fin de semana tenéis demasiada actividad, demasiadas actuaciones.
Sí, bueno, pues ya ante eso, ¿verdad? Poco podemos hacer. Esto es un mundo complejo, cada día más, como bien decimos, cada día estamos más personas, también en la ciudad, la verdad es que se está, bueno, siendo muy grande ya Pamplona. Nosotros procuramos atender todo tipo de llamadas y, bueno, los ciudadanos pues confían en nosotros, o así lo creemos, y, bueno, pues estamos a lo que nos llaman, ¿eh? Ya sabéis que nos pueden requerir para cualquier cosa. Policía local, la verdad es que bueno, que consideramos que estamos cercanos a lo que es la población. Bueno.
Y ya por último, Francisco, haznos una radiografía, una foto de lo que estáis viviendo hoy en Baluarte.
Pues bueno, os podéis imaginar, por nuestra parte, tanto mía como algún otro compañero, pues la primera foto es de mucho trabajo para preparar pues todo, claro. Esto, para organizar todo.
¿Vas a descansar cuando acabe?
Eso es. El sitio es espectacular porque el Baluarte, bueno, estamos en la sala de cámara espectacular, la hemos llenado al completo, cerca de 400 personas, todo tipo de autoridades, todo tipo de familiares, de gente premiada, porque en esta fiesta no solo condecoramos o felicitamos a los compañeros que, bueno, pues de una manera o de otra han tenido una actuación un poco más destacable, porque al final todos somos iguales, pero también se ha nombrado, por ejemplo, pues gente como cuando tuvimos el apagón, uh-huh. Hubo gente voluntaria, pues de empresas de ascensores, sitios que vinieron a colaborar con nosotros. Propiamente también hemos felicitado y con mucho orgullo también a gente que nos ayudó en el problema de Valencia, Paiporta, que nos acogieron allí, bueno, pues diversos grupos que nosotros fuimos voluntarios hasta allí, pues bueno, nos acogieron en un colegio y, bueno, pues una serie de cosas que han sido emocionantes, la verdad. Uh-huh.
La verdad es que es gratificante, ¿verdad?, ver cómo la ciudadanía colabora con la policía y luego la policía, evidentemente, reconoce, ¿no?, esa colaboración.
Sí, y es que siempre lo solemos decir, ¿eh? Cuando muchas ocasiones pues se ha detenido a tal o a cual por el motivo que sea y gracias a la colaboración ciudadana. Es imprescindible y es que aquí vamos todos en el mismo saco. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, todo lo que sea colaboración hacia ese tipo de delitos o avisos, pues bueno, es eso. Bueno. Fenomenal para toda la ciudadanía, ni más ni menos.
Bueno, Francisco, hoy es día de celebración, os vais a reunir a celebrarlo, a comer o tomar algo después de este acto en Baluarte.
Sí, así es. Bueno, unos pocos podemos hacerlo. Quiero decir que nosotros seguimos trabajando igual, el turno seguirá igual de trabajo y, bueno, pues, los que están trabajando, lógicamente, va a ser inviable. Pero bueno, sí, unos cuantos ya nos juntaremos, celebraremos un rato. Y bueno, sin mucha expectativa tampoco, ¿eh? Claro. Comer, estar un rato a gusto y mañana día de trabajo también. No es poco,
estar un rato a gusto. Francisco, que enhorabuena por la labor que realizáis, felicidades en este vuestro día y que acabe pronto este acto para que tú puedas celebrar y descansar también.
Así es, oye, muchísimas gracias y bueno, un saludo para todos los ciudadanos.
Y seguimos hablando hoy, en este Día del Corazón, además de ser San Miguel, recuerden, es el Día Mundial del Corazón, seguimos hablando precisamente del corazón aquí en COPE más en el 93.4 FM. En España, apenas el 30% de los españoles, de la población, posee conocimientos sobre cómo realizar una reanimación cardiopulmonar, una RCP, según la propia Fundación Española del Corazón. En Noruega o en Japón, por ejemplo, hasta el 89% de la población tiene estos conocimientos. Fíjense qué diferencia entre el 30% y casi el 90%. En Bélgica, en Dinamarca, Francia, Italia, Portugal o Reino Unido también son porcentajes muy altos los que tienen estos conocimientos, y es que esta enseñanza está extendida, ¿no? Esta enseñanza en estas técnicas está muy extendida en esos países. ¿Por qué es muy importante tener una formación en este tipo de maniobras? Pues porque una buena reanimación cardiopulmonar es crucial para la supervivencia, y es que triplica las posibilidades de supervivencia de una persona que sufre un paro cardíaco o respiratorio, actuando puntualmente y diligentemente. Al mantener oxigenados el cerebro y otros órganos vitales, la RCP previene el daño irreversible que se produce por la falta de circulación. Es decir, que puede salvar la vida, pero también puede salvar esos daños, ¿no? Incluso hasta irreversibles, que puede llegar a tener el cerebro. Saber detectar un paro cardíaco y actuar con premura salva vidas y además consigue calidad de vida en muchos de esos pacientes. Y de ello vamos a hablar aquí precisamente con Diego Reyero. Él es director del Centro de Estudios de Investigación de Medicina del Deporte aquí en Navarra, y además es fundador de ABC, del ABC que salva vidas. Vamos a conocer primero qué es esta asociación, este ABC que salva vidas, y vamos a ahondar un poquito más por qué es tan relevante que tengamos este tipo de conocimientos y que seamos conscientes, ¿no? de como hemos dicho antes, de la gravedad de este tipo de enfermedades, ¿no? que provocan el 26,6% de las muertes en nuestro país. Diego Reyero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fermín.
Lo primero, si te parece, empezamos por el final, que es el ABC que salva vidas.
Bueno, la ABC que salva vidas es una asociación sin ánimo de lucro que echamos a andar en 2011, que llevamos unos 14 años intentando extender lo que acabas de explicar muy bien, Fermín. El conocimiento, la importancia del conocimiento por parte de la ciudadanía de las maniobras de soporte vital básico y el uso de los desfibriladores, lo que has comentado, la reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador.
¿Por qué es tan importante que lo sepamos utilizar una gran mayoría de la ciudadanía?
La muerte súbita cardíaca, que es aquella parada inesperada que ocurre cuando previamente te encuentras bien, es una entidad que dentro de las patologías tiempo dependientes, que se las llamamos así porque cuanto antes se diagnostiquen y se traten, mejor pronóstico, pues dentro de esas patologías, como el infarto, el ictus, la parada cardíaca, la muerte súbita, la parada cardíaca es la más tiempo dependiente. Quiere decir que tu corazón se ha parado, tu sangre ya no se mueve, no se distribuye elementos esenciales como el oxígeno a tus células, y hay órganos, que lo has citado muy bien, sobre todo el cerebro y el corazón, que en 3-5 minutos sin recibir oxígeno empiezan a dañarse. La reanimación cardiopulmonar consigue mantener un mínimo de aporte gracias al movimiento de la sangre que conseguimos con un muy buen masaje cardíaco a esos órganos, al cerebro, que nos mantiene esa opción de supervivencia y de supervivencia sin daño neurológico. Claro. ¿Por qué? Porque si en 3-5 minutos se produce el daño, queda claro que el sistema sanitario, es imposible que ningún sistema sanitario sea capaz de llegar en esos tiempos a la atención, claro, de esa parada cardíaca. Claro. Con lo cual, el que está al lado es el que tiene que hacer el tratamiento inicial, no es jugar a ser sanitarios, es hacer maniobras básicas que se aprenden de maneras, no es complejo la curva de aprendizaje, y que cuanta más ciudadanía tenga esos conocimientos, mayor probabilidad de salir de esa muerte, de esa parada cardíaca.
Siempre hablamos de salvar vidas, pero lo has apuntado, es importante para salvar la vida, evidentemente, pero también para que una vez que se haya salvado la vida, esos órganos no hayan sufrido daños, ¿no? Para eso es importante la premura, la rapidez.
Efectivamente, Fermín, no solo la premura de actuar, sino el cómo actuar. Ya hay una evidencia científica clara en la que la calidad de un buen masaje cardíaco es pronóstica. Tienes mejor pronóstico de salir adelante de una parada cardíaca y de salir adelante sin daño neurológico. Date cuenta que, bueno, pues hay gente que sale de una parada con un daño neurológico muy serio, y eso, pues es para ese paciente y para su entorno familiar, pues muy duro, muy duro. Puede quedar encamado o con unas deficiencias muy grandes, ¿no? Con lo cual, no solo la premura en actuación, sino una buena actuación, la mejor posible. ¿Cómo? Intentando que cada vez haya más gente que acude a formación, que muchas entidades estamos haciendo, y que toquen muñecos sobre todo, porque ya te digo que la calidad de un buen masaje cardíaco marca pronóstico.
Claro. Da la sensación de que se está avanzando bastante en este terreno, en esta formación de personas. Pues yo creo que ahora, para ser un monitor, ¿no?, para ser un entrenador de cierto nivel aquí en Navarra, es obligatorio hacer estos cursos. Yo creo que se está avanzando, pero realmente estamos atrás con respecto a otros países. He dicho que en Noruega, en Japón, por ejemplo, el 89% de la población sabe hacer tiene estos cursos, sabe hacer estas maniobras.
Pues mira, Fermín, sí que en la media nacional, las cifras que has lanzado son así. Habría que ver por comunidades. Y te digo esto porque en Navarra, en los últimos años que se están midiendo el porcentaje de supervivencia, muchos años estamos 10 puntos por encima de la media nacional. En Navarra, desde hace 14 años, hay un plan de formación que se ha rematado con una legislación. Y desde el año 2019, la legislación en Navarra marca, hay un decreto foral de uso de los desfibriladores y la formación de soporte vital básico, en el que las policías están obligadas, que es una palabra fea, pero es así, a tener la formación, el reciclaje cada 2 años y llevar en al menos el 50% de sus patrullas un desfibrilador. Esto ha marcado un antes y un después en Navarra. Además, la formación a nivel en el ámbito del deporte, donde ha entrado en vigor el 1 de septiembre una nueva ley en la que también esta formación se obliga, insisto, la palabra obligar es fea, pero bueno, al final si no legislas no consigues, ha llevado a que el entorno deportivo poco a poco se vaya formando también. Y luego el ABC que salva vidas redondea estos programas de formación con la formación escolar. Y desde el año 2014 en los colegios en Navarra, los profesores reciben gratuitamente formación y hemos donado 2.700 muñecos para que los profesores impartan en las clases, y es curricular, en el último ciclo de atención primaria, quinto y sexto de primaria, y en segundo y cuarto de la ESO, esta formación. Muchos profesores están consiguiendo que haya muchos ciudadanos y ciudadanas en Navarra, con lo cual ese porcentaje habría que medirlo por comunidades. Y de hecho en Navarra probablemente nos sorprenderíamos porque estaríamos bastante cerca, porque el porcentaje de supervivencia se aproxima en algunos años a ese porcentaje de supervivencia de otros países que has citado.
Es decir, es para estar orgullosos, pero para seguir trabajando, ¿no?
Por supuesto, y de hecho el espejo en el que nos queremos mirar todos es King County, en el condado de Seattle, en Estados Unidos, donde el porcentaje de supervivencia hay años, de la muerte súbita cardíaca, hay años que llega entre el 62 y el 65%. Fíjate qué cifras estamos diciendo, ¿no? Cuando la media nacional ronda entre el 9 y el 11%, y aquí en Navarra rondamos entre el 19 y el 22%. De 100 paradas, en 19, 20, 21 salen adelante sin daño neurológico. Pero fíjate, 80 no salen.
Claro. Bueno, estamos hablando que en Seattle más del 60 salen. Es cuestión, ¿verdad?, de imitar lo que se hace bien en otros lugares. Y en ello estamos, ¿no?
Eso es. De hecho, el programa un poco que instauramos desde el año 2014, aunque ya llevábamos con el programa de formación escolar desde el año 2011, incluyó a las policías, que es lo que estaban haciendo en Seattle hacía muchísimo tiempo, y ahí hubo un antes y un después y un repunte de la supervivencia clarísimo. Las policías están haciendo una labor imprescindible y sensacional en este ámbito, porque sus tiempos de respuesta son mucho más cortos que los tiempos de respuesta de los recursos sanitarios, que son menos. La policía tiene recursos en los sitios sitios, patrulla, conoce los barrios, y ahora, gracias a esta formación, que desde el 19 la están haciendo, ellos están sacando mucha parada cardíaca. A corto plazo ahí ha habido una ganancia. A medio plazo, ese conocimiento que se está extendiendo en el ámbito del deporte y en la comunidad escolar nos está llevando a ir subiendo poco a poco, pero efectivamente hay que seguir. Y el espejo es ese. Hay que seguir para conseguir un 0,5, un 1, un 2, poco a poco ir subiendo ese porcentaje de supervivencia.
Diego, para animar a la gente pues a que, oye, poco a poco se vaya formando. ¿Es complicado, es difícil hacer este tipo de cursos?
No es complicado, no es complicado. O sea, las maniobras de reanimación cardiopulmonar no son nada complicadas de realizar. Hay un mensaje que siempre lanzamos en el que la única cosa mal hecha frente a una parada cardíaca es no hacer nada. Si no haces nada, el porcentaje de supervivencia va a ser muy bajito si solo esperamos a que llegue la ayuda. Sin embargo, el hacer algo nos lleva a porcentajes más altos. La gente debe quitar el miedo. Alguien, una persona que delante de ti se está muriendo. Lo único que vas a aportarle es beneficio. Entonces, los cursos, lo que sí animamos es eso, que pues eso, nosotros, a veces que salvavidas, Cruz Roja, DIA, IDM, hay muchas entidades que están dando cursos, que poco a poco se vayan apuntando y por lo menos una vez en la vida tocar muñeco para que te quede una impronta cerebral de cómo hacer un buen masaje cardíaco, que sobre todo es esa maniobra la que garantiza ese aguantar y mantener vivo ese cerebro hasta que llega la ayuda avanzada. Y si tienes un desfibrilador cercano y has visto en un curso, es sencillísimo la colocación.
Sí, cada vez son más intuitivos además, ¿verdad?
Efectivamente, o sea, y animo a cualquiera. Animo a cualquiera que haga el curso y también, aunque no hayas hecho un curso, tú coges el desfibrilador y él te va guiando. Aparte de que desde SOS Navarra se trabaja muy bien desde hace muchos años con la reanimación guiada telefónicamente. Avisas y te van a ayudar en ese proceso, de también hacer reanimación cardiopulmonar guiada telefónicamente.
Bueno, pues animamos a todo el mundo, claro que sí, a hacer este tipo de cursos que, doy fe, no son nada complicados, son muy intuitivos y además, bueno, pues que nos viene muy bien para todos. Ojalá no tengamos nunca que utilizarlos, ¿verdad? Pero seguramente pues a alguno le puede tocar. Diego Reyero, médico director del Centro de Estudios de Investigación de Medicina del Deporte y fundador de ABC que Salva Vidas. Gracias por, como siempre, pues por tratar este tema y difundir todo este tema de la formación, que tan vital, tan importante es para la sociedad.
Gracias a vosotros, Fermín, que los difusores realmente sois vosotros y sois una pata fundamental, clave, ¿eh? Siempre os lo digo. Gracias a vosotros, Fermín.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Seguimos hablando del corazón, de este órgano de la naturaleza, según la RAE, de naturaleza muscular, común a todos los vertebrados y a muchos invertebrados, que actúa como impulsor de la sangre y que en el ser humano está situado en la cavidad torácica. Un músculo que hay que ejercitar, ya lo hemos visto, que hay que cuidar. Bueno, pues con una alimentación saludable, con unos hábitos saludables, con un ejercicio moderado. Pero también el corazón está muy relacionado con el amor, con el querer, con una, bueno, pues con otra acepción, ¿no? Dentro de nuestro lenguaje. Y hacia esa acepción me quiero yo dirigir. Y es que me interesa saber si cuidar el corazón solo se puede hacer pues con hábitos saludables de comer, de ejercicio, del estrés, ¿no? De evitar el estrés, o también se puede ejercitar el corazón, tener un corazón saludable, un corazón sano, pues de otra manera. Y para eso vamos a llamar a Alfonso Echavarri, que es nuestro psicólogo de cabecera, y él es director técnico del Teléfono de la Esperanza. Alfonso Echavarri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Menudo tema, ¿eh?
Menudo tema, sí, la verdad. ¿Podemos cuidar el corazón? Está demostrado que podemos cuidar el corazón, además de haciendo deporte moderadamente y comiendo saludablemente, bueno, pues pues llevando una vida, por ejemplo, emocionalmente estable, siendo, intentando ser felices, ¿podemos cuidarlo así?
No, los que podamos, es que igual debemos, ¿no? A veces pensamos que bueno, que la mente y el cuerpo, pues bueno, va cada uno por su lado, ¿no? Y no es así, están muy, muy conectados. O sea, podemos hablar, y de hecho se está hablando, ¿no? Pues sobre el estrés, ¿no? Ese estrés que decimos y que perjudica, claro, pero es el estrés es esa respuesta orgánica frente a aquello que creemos que presenta una amenaza para nosotros. Es decir, hemos pasado al plano de la mente, ¿no? Valoramos como una amenaza, sí, pero valoramos como una amenaza, pero el cuerpo se prepara para responder y se prepara, se está diciendo ya, pues se prepara subiendo la presión arterial o la frecuencia cardíaca, la tasa metabólica celular, el cortisol se dispara cuando percibimos una amenaza, ¿eh? Mental, pero el cortisol se dispara. Y evidentemente esto, si se mantiene en el tiempo, tiene efectos muy perjudiciales, en este caso, para nuestro corazón. Es decir, que eso que decimos, el estrés, no, estoy estresado, como si fuese una cosa solo de la mente, ¿no? No, cuidado que está muy, muy conectado,
muy
relacionado, ¿no? Claro, exactamente, porque esos niveles disparados, por ejemplo, el cortisol, se habla mucho de cortisol, porque la hormona del estrés, ¿no? El cortisol. Claro, es que el cortisol, en unas concentraciones adecuadas está genial, pero como esté mantenido en el tiempo, evidentemente tiene efectos muy perjudiciales sobre el organismo. Una persona estresada, un estrés crónico, que sepa que el cortisol va a estar disparado y entre otras cosas, favorece una respuesta inflamatoria. Es decir, estamos hablando ya de niveles cardíacos, ¿no? Y de afecciones cardíacas. Pero no solo eso, la ansiedad, ¿quién no presenta ansiedad alguna vez, ¿no? Ansiedad, estoy ansioso, se dice por ahí, ¿no? Es una respuesta muy parecida a la respuesta de estrés, ¿eh? Muy parecida a la respuesta de estrés. Lo que pasa es que la ansiedad es anticipatoria, es decir, no, de la mente, sí. Vale, de la mente sí, evidentemente, pero también prepara el organismo, el cuerpo, para una respuesta ante esa amenaza que no está, que es anticipatoria. Y estamos hablando de lo mismo. Suben niveles de presión arterial, frecuencia cardíaca y cortisol va a aparecer otra vez, ¿no? Es decir, que si se mantiene en el tiempo, esa ansiedad que decimos muchas veces, esa falta de bienestar, ¿no?, que se traduce en ansiedad, pues tiene efectos negativos sobre el corazón. ¿Qué hablar, por ejemplo, de la depresión? La depresión no solo afecta al bienestar mental, no. También afecta a la salud física y, por supuesto, a la salud cardíaca. Vamos a ver por qué. Personas, estamos hablando con un trastorno depresivo no diagnosticado y no tratado, ¿eh? Cuidado, no vayamos aquí a alarmar inútilmente. Vamos a ver, pues si algo caracteriza a una persona con un trastorno depresivo no tratado, tanto a nivel farmacológico como a nivel psíquico, es que el estilo de vida que tiene, evidentemente, no es nada saludable.
Claro.
No es nada saludable, ¿no? Es decir, pues y posiblemente falta actividad física, que ya se ha hablado, ¿verdad?, de lo bueno de la actividad física. Uh-huh. Pero falta actividad física, esas pocas ganas de nada, esas pocas ganas de levantarse del sofá, esas pocas ganas de salir, claro, a relacionarse, ¿no? Pero quizá también trae el abuso de sustancias. Claro, que estamos, es decir, una persona con una depresión no diagnosticada y no tratada, pues igual abusa de sustancias que evidentemente son perjudiciales para el corazón. Pero ojo, hay otros rasgos, quizá ya no enmarcados dentro de quizá de la psicopatología o de... No, por ejemplo, la ira, ¿no? Hay personas con una marcada ira en su vida. Tener ira puntualmente está muy bien, pues es una emoción básica que, bueno, que es adaptativa. Pero esas personas que están constantemente con ira, enfadadas, claro, que sepamos que un episodio de ira, de esas buenas, lo que hace es liberar hormonas en sangre, se libera hormonas, cortisol, otra vez el cortisol aparece, claro. Otra vez, ¿no? Con lo cual se eleva la frecuencia cardíaca, se eleva la presión arterial. Claro, si una persona tiene como patrón, ¿no?, pues estar iracunda, pues prácticamente todo el día, que sepa que los niveles de cortisol van a ser altos y que, por lo tanto, todo esto que decimos va a ser perjudicial para su propio organismo, para su corazón, ¿no? La tristeza. Fíjate que ya estamos ya cambiando un poquito, ¿no? La tristeza. Bueno, la tristeza lo que hace también es, pues abandonarnos un poquito y no cuidarnos, ¿no? La soledad, pues lo mismo. Es decir, que los temas que asociamos, a la mente, ¿no? A nivel emocional, No, no, pero cuidado. La mente y el cuerpo están totalmente relacionados. Lo que hacemos con unas repercute en el otro y cuidado. También al revés. Lo que hacemos con el uno, lo que hacemos con el cuerpo, va a repercutir en la mente, ¿no? Entonces, esto de que llamamos felicidad, ¿no? Bueno, felicidad es vivir, bueno, primero, de la mejor forma que podemos, vivir, evitar aislándonos, vivir cuidándonos, vivir con propósitos, con sentidos, porque eso no implica que durante toda nuestra vida pues no vaya a haber episodios o situaciones claro, realmente complicadas, ¿no?
Claro. Bueno, me quedo con lo que decían los romanos, el poeta romano Juvenal, mens sana in corpore sano, ¿eh?
Tal cual, tal cual.
Alfonso Echavarri, psicólogo de cabecera, director técnico del teléfono de La Esperanza. Como siempre, un placer charlar contigo. Nos ha costado un tiempo, pero ya hemos vuelto. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues nada, otro para ti.
Los navarros se compraron su vehículo nuevo entre 2006 y 2013. Ya saben que pueden reclamar una indemnización por el sobrecoste pagado. Es lo que se llaman pues estos damnificados por este denominado cártel de coches. La mayoría de los jueces y audiencias provinciales, aquí en como la de Navarra, están reconociendo esta devolución del dinero pagado de más entre estas fechas, 2006 y 2013. Y desde la Asociación de Consumidores Irache, pues ya han presentado varias demandas colectivas y ya están negociando con marcas implicadas en este cártel de coches para pues que los consumidores recuperen ese dinero, insisto, pagado de más. Vamos a hablar con Susana Arizkun desde Consumidores Irache para que nos diga, vamos a aclarar un poquito más qué es este cártel de coches, quién tiene derecho a reclamar y, oye, todo lo que se está consiguiendo. Susana Arizkun, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a recordar, ¿no? ¿Qué es esto que denominamos cártel de coches?
Sí, vamos a recordar un poquito. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sancionó a estas marcas, que representan el 90% del mercado, por formar parte de un cártel de coches que mantenía acuerdos irregulares de venta, posventa y marketing. O sea, lo que quiere decir que se ponían de acuerdo entre todos ellos, estamos hablando de 20 marcas de vehículos, y no subieron los precios de los coches. Concretamente entre el 2006 y 2013, como comentabas, durante 7 años. Estas sanciones fueron posteriormente ratificadas por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo. ¿Cuánto supone al consumidor? Lo que decías, importes entre 1.000 hasta 3.000 euros, si bien varía en función del precio que se pagó por el vehículo. Irache, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha agrupado demandas, fundamentalmente las de aquellos compradores de la misma marca de coches, los hemos juntado, para hacer la reclamación formal a cada uno de los fabricantes, vía amistosa. A una de estas marcas sí que han respondido de forma positiva y actualmente se está negociando, y las que no, realmente estamos llevándolo a los tribunales en grupos para conseguir que le devuelvan lo que le corresponde.
Eso te iba a preguntar, Susana. ¿Está siendo fácil llegar a un acuerdo con las marcas o hay que ir en muchas ocasiones a juicio?
Pues vamos a ver, al principio eran todas negativas, ¿eh? Ahora ya, poco a poco, con las reclamaciones formales en grupo, están valorando la posibilidad de devolver. Pero estamos ahí todavía, en ese proceso. Que dicen que sí, pero todavía no han aclarado cuándo, cómo, todavía ya andamos. Bueno. Y luego sí que hay algunas marcas que dicen que no, que realmente no les corresponde y que no tienen que abonar, cuando legalmente les corresponde. Porque diremos eso, la mayor parte de las audiencias provinciales que se han pronunciado sobre el cártel de coches están siendo favorables a la devolución y fijando en torno a un 5% del precio más los intereses legales. Vuelvo a repetir, entre 1.000 y 3.000 euros la mayoría.
Es importante, ¿verdad? Es importante que estas audiencias están unificando criterio, porque cuando al final, ¿no? Cuando unifican criterio, generalmente van todas en ese mismo sentido.
Así es. Hemos tardado tiempo. Al final había ciudadanos que decían, ¿y también habéis llevado al juzgado? No, hay que ver un poco qué están diciendo los tribunales, las audiencias provinciales. y en la de Navarra también ha dado la razón a los consumidores. Es el motivo por el que lo estamos llevando adelante. Y de hecho lo lleva cuando cree que hay opciones, cuando hay posibilidades. Si no, lógicamente lo dejamos paralizado, sabiendo que la Comisión Nacional de la Competencia les ha sancionado y ha considerado que no ha sido correcto el funcionamiento de ellos. Y es el motivo por el que lo hemos ido llevando a los tribunales, pero sabiendo que podíamos ganar. Y viendo que la Audiencia Provincial de Navarra están admitiéndolo, es el momento de llevarlo adelante.
Susana, ¿hay una estimación de cuántos navarros pueden estar damnificados o implicados en este cártel de coches desde 2006 a 2013?
Se está hablando como unos 80.000 afectados de cártel de coches, fíjate. Uh-huh. Y eso sí, el plazo que tenemos para reclamar es hasta el 2026. O sea, nos queda poquito tiempo.
Claro.
Lo cual que el Tribunal de Justicia sí que ha dicho que realmente tenemos el plazo hasta el 2026, porque se hablaba de que se había prescrito, y no. El Tribunal de Justicia Europea ha dicho, ya ha confirmado recientemente, que este plazo es hasta el 2026, que no ha prescrito, vale. Señores, que también hemos oído hablar del tema.
Uh-huh. ¿Qué papel necesitamos? Eso te iba a decir, ¿qué necesitamos para poder hacer estas reclamaciones?
Bueno, en primer lugar, que sea un coche desde 2006 al 2013, eso lo primero. Miraremos el listado, si es el que le corresponde, son 20 marcas, o sea, la mayoría, tristemente. Y a partir de ahí, hace falta el permiso de circulación, la tarjeta técnica del vehículo, o sea, lo que nos piden para la ITV, hablando claro. Luego ya el documento que refleja la compra del vehículo, o el cargo bancario, o, si yo no tengo la factura, porque han pasado un montón de años, el certificado de Hacienda del impuesto de matriculación, que ahí sí que te lo dan, sin el IVA, lo calculamos el IVA correspondiente y punto, no tiene más. Y a partir de ahí, pues te diré que como IRACH llevamos más de 3.700 casos relacionados con ello y vamos a ver un poco la evolución de todo ello, pero sobre todo insistir, vehículos entre el 2006 y 2013, hay que mirar realmente qué marca sí y qué no, entonces que no lo vengan por IRACH y les diremos, son 20 marcas, o sea que son la mayoría. El plazo que tenemos hasta el 2026, insisto, que es pequeñito, no ha prescrito ni mucho menos. La Audiencia Provincial de Navarra está dando la razón a los consumidores y los importes rondan entre los 1.000 y 3.000 euros. Merece la pena mirarlo despacio.
Importante, ¿eh? En 2026 tenemos que hacer estas reclamaciones antes de 2026. Pues alrededor de 80.000, ¿eh? Navarros. Afectados por este
pronto,
cártel.
Pero son muchos.
Susana Arizcún.
No es como IRACH, llevamos 3.700, lo cual quiere decir que hay mucha gente
todavía
por ahí
mucha gente.
Que todavía no se ha enterado, seguramente.
Susana Arizcún, desde la Asociación Navarra de Consumidores IRACH, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
De nada. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Recuerden que hoy hablamos del corazón. Me he quedado claro lo que nos ha explicado Alfonso Chavarría. Hay que intentar evitar el estrés, la ansiedad e intentar ser felices. Es complicado, muchas veces es complicado, claro que sí, pero hay que intentarlo, ¿eh? Nuestro corazón estará más fuerte, evidentemente, una alimentación saludable, un poquito de ejercicio moderado, y así cuidaremos nuestro corazón. Hoy estamos hablando del corazón aquí en COPE Más, en el 93.4 de FM, en este Día Mundial del Corazón, día, por cierto, en el que también está declarando Chivite, está hablando Chivite en la Comisión del Senado, sobre esa supuesta corrupción del caso Cerdán, el caso PSOE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El 26% de las muertes en España fueron por alguna enfermedad cardiovascular en 2024. Aquí en Navarra el índice de mortalidad por estas enfermedades es cierto que es de los más bajos de toda España, unido a Madrid o País Vasco. Obviamente esto es debido a distintos factores, Posiblemente la concienciación de la población seguramente sea un factor importante. Pues a tener una vida activa, a llevar una vida saludable, una alimentación saludable. Pero no solo eso, la concienciación de la población seguramente es un factor importante, pero también está la inversión que se ha realizado en el área del corazón en los últimos años. Lo cuenta Virginia Álvarez, ella es directora de este área del corazón en el Hospital Universitario de Navarra.
Tenemos todavía muchísimo trabajo que hacer. Se ha trabajado también en Navarra a nivel de los colegios, dando educación desde la infancia, en la alimentación, en el deporte, en el evitar tóxicos, y todo eso, desde luego, yo creo que nos está ayudando.
Pero ese no es el único dato positivo que tiene Navarra en este aspecto, y es que el índice de supervivencia de aquellos que han sufrido un paro cardíaco en Navarra también es mayor que el del resto de España. Diego Reyero es director del Centro de Estudios de Investigación en Medicina Deportiva.
Que en Navarra, en los últimos años que se está midiendo el porcentaje de supervivencia, muchos años estamos 10 puntos por encima de la media nacional. En Navarra, desde hace 14 años, hay un plan de formación que se ha rematado con una legislación. Y desde el año 2019, la legislación en Navarra marca, hay un decreto foral de uso de los desfibriladores y la formación de soporte vital básico, en el que las policías están obligadas, que es una palabra fea, pero es así, a tener la formación, el reciclaje cada 2 años y llevar en al menos el 50% de sus patrullas un desfibrilador. Esto ha marcado un antes y un después en Navarra. Además, la formación a nivel en el ámbito del deporte, donde ha entrado en vigor el 1 de septiembre una nueva ley en la que también esta formación se obliga, insisto, la palabra obligar es fea, pero bueno, al final si no legislas no consigues, ha llevado a que el entorno deportivo poco a poco se vaya formando también.
La labor que se está realizando también en los colegios a través, por ejemplo, de la asociación ABC, que salva vidas, una asociación de la que es fundador Diego Reyero, también está siendo fundamental. Hay formaciones dentro del currículum de los colegios que forman en estas RCPs, en estas maniobras en los distintos colegios. Hablamos de enfermedades cardíacas y una de ellas, quizás una de las más graves, la parada cardíaca, es la enfermedad más tiempo dependiente. Tiempo dependiente son todas esas enfermedades en las que la actuación rápida o fundamental es fundamental, en la que el tiempo, cuanto más tiempo transcurra, pues más complicado va a ser que esa persona sobreviva. Pues bien, el paro cardíaco, repito, es la enfermedad más tiempo dependiente.
La parada cardíaca, la muerte súbita, la parada cardíaca es la más tiempo dependiente. Quiere decir que tu corazón se ha parado, tu sangre ya no se mueve, no se distribuye elementos esenciales como el oxígeno a tus células, y hay órganos, que lo has citado muy bien, sobre todo el cerebro y el corazón, que en 3-5 minutos sin recibir oxígeno empiezan a dañarse.
Por eso es vital la formación de la ciudadanía. Aunque en Navarra la formación está siendo importante, como ya hemos escuchado a Diego Reyero, lo cierto es que aún estamos lejos de ese 89% de la población de Japón o Noruega que tiene conocimiento de estas maniobras.
Queda claro que el sistema sanitario, es imposible que ningún sistema sanitario sea capaz de llegar en esos tiempos a la atención, claro, de esa parada cardíaca. Con lo cual, el que está al lado es el que tiene que hacer el tratamiento inicial. No es jugar a ser sanitarios, es hacer maniobras básicas que se aprenden de maneras, no es complejo la curva de aprendizaje, y que cuanta más ciudadanía tenga esos conocimientos, mayor probabilidad de salir de esa muerte, de esa parada cardíaca.
El espejo en el que mirarse es un pueblo de Seattle, en el que gracias precisamente a esta formación, la supervivencia de estos paros cardíacos está por encima del 65%. Saludos de Fermín Astrain, escuchas Mediodía COPE. Y sabemos que debemos cuidarnos para cuidar el corazón, debemos tener hábitos saludables, tenemos que comer bien, tenemos intentar dejar ese el tabaco, el alcohol, las drogas, ya lo sabemos, eso es perjudicial. Pero también hay que intentar evitar el estrés. Virginia Álvarez.
El tema que no hablamos muchas veces del estrés, saber controlar el estrés. Cuanto más englobas todo eso en una vida saludable y en un autocontrol, la gente yo creo que también tiende más a cuidarse, tiene una vida más feliz, ¿no? Podemos decir.
El psicólogo Alfonso Echavarri habla también de la ansiedad. Tanto la ansiedad como el estrés continuado suben los niveles de cortisol. Un cortisol elevado daña el corazón. Pero Alfonso Echavarri apunta también que la felicidad, como ha dicho Virginia, que hay que intentar ser feliz, ayuda mucho a la salud cardiovascular.
Que sepamos que un episodio de ira, de esas buenas, lo que hace es liberar hormonas en sangre, se libera hormonas, cortisol, otra vez el cortisol aparece, claro. Con lo cual se eleva la frecuencia cardíaca, se eleva la presión arterial. Claro, si una persona tiene como patrón, ¿no?, pues estar iracunda, pues prácticamente todo el día, que sepa que los niveles de cortisol van a ser altos y que, por lo tanto, todo esto que decimos va a ser perjudicial para su propio organismo, para su corazón, ¿no?
Bueno, pues intentar ser feliz también nos ayuda a cuidarnos del corazón, evidentemente, sabiendo que todos vamos a tener momentos complicados, momentos malos por los que vamos a tener que pasar. Intentemos llevar una vida saludable y, ¿por qué no?, ser felices.
Este otoño disfruta de la lluvia en tu tienda Cenor. Llévate ahora nuestra secadora Whirlpool de 9 kilos con la nueva clasificación energética C, bomba de calor, 13 programas y motor inverter por solo 549 euros. Este otoño disfruta de la lluvia en Cenor, tu tienda de confianza.
Academia de Arte Laura González, Alimentación Virginia, Berlín Moda, Ciclos Martín, Federópticos Central, Riezu, Ferretería Iturrama, Jamones Romero, Talleres La Llana, Óptica Iturrama, Samoa Peques, Sala de Celebraciones, Pasatiempos, Herbodietética Bétula, Agencia de Comunicación La Barba, Doctora Sinclair, Farmacia Celia de la Merced, Visualize. Iturrama es igual a comercio. Organiza Asociación de Comerciantes de Iturrama. Actuación subvencionada por el Ayuntamiento de Pamplona.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Mantas, mantas, mantas. ¿Y dónde te regalan una? En la Nera Navarra. Mantas, mantas, mantas. Mantas calentitas que puedes llevarte en la Nera Navarra por la compra de un pijama de invierno de señora o caballero. La mejor calidad en la Nera Navarra. La Nera Navarra, en el segundo ensanche, calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villaba.
¿Qué tal vas?
Ahí vamos.
El fallecimiento de alguien cercano nunca es fácil.
Y luego está el papeleo. Más vale que te hice caso y fui a Herencias y Gestión Navarra.
Herencias y Gestión Navarra. Servicio cercano, profesional y personalizado. Aceptación de herencias, testamentos, últimas voluntades, gestión de herencias, mediación entre herederos. Herencias y Gestión Navarra. Estamos en Yanguas y Miranda 1 y en herenciasygestion.com.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Al Gramo, Carnicería José y Dani, Academia Educativa, Librería Papeletras, Zimmer Outlet, Bar La Traca, Floristería Bubur, Frutería Loli, Centro Dancon, Carnicería Zuazu, Talleres Turbobox, Tintorería Laura, Ulzama La Tienda, Pescadería San Martín, Iluminación Helios, Librería Mafalda, Farmacia María Aguirre, Óptica Más por Ver, Centro Gainza, Auto Iturrama. Iturrama es igual a comercio. Organiza Asociación de Comerciantes de Iturrama. Actuación subvencionada por el Ayuntamiento de Pamplona.
Llegamos así a las 2 del mediodía de este lunes 29 de septiembre. Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.